Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Ha ganado el Atlético de Madrid en Ipurúa, le ha costado, ha ganado 2-0, pero ha ganado en la segunda parte con goles de Correa y de Fernando Torres. Los dos no fueron titular, los dos salieron en la segunda parte porque los titulares que puso en el día de hoy Simeone fueron Vieto y Jackson. Vamos a hablar con un jugador muy joven, Ángel Correa, es eléctrico y le da al Atlético de Madrid unas posibilidades en ataque tremendas. Y hoy es el gran protagonista, ha hecho el primero, que se lo ha dado Fernando Torres, y ha dado el segundo a Fernando Torres. Hola Correa, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Muchas felicidades.
Muchas gracias.
Le habéis dado la vuelta al partido, ¿eh? Los cambios de Simeone, habéis salido tú, Torres y Oliver, y le habéis dado la vuelta.
Sí, sí. Era un partido muy difícil y, bueno, por suerte nos llevamos los tres puntos
acá. Oye, el primer gol del Atlético, el que haces tú, vaya quiebro que haces con el cuerpo sin tocar el balón, que echas a los dos defensas para el lado, ¿eh?
Sí. Pensé que eso iba a ser bueno en el momento y que iba a quedar solo con el arquero y, bueno, por suerte fue así y pudo entrar el balón.
¿Qué sentimiento en ese primer gol en la Liga con el Atlético de Madrid?
Nada, mucha felicidad y sabía que era el primero, pero bueno, esperemos que sea el primero de muchos, hay que seguir así.
Ese te lo ha dado Torres y luego le has dicho, te debo una, y le has dado tú una a Torres, ¿no?
Sí, sí, después le pude dar el pase y él definió muy bien y un lindo gol.
Al principio se os lo ha puesto difícil el Eibar. No sé si tienes mucho conocimiento de lo que es el Eibar en España, pero que es un equipo difícil, ¿no?
Sí, sí, sabíamos. Ya la semana veníamos hablando que iba a ser un partido muy difícil y bueno, fue así, pero contento porque lo pudimos ganar.
¿Cómo te encuentras? Que la sensación es que estás muy bien, ¿no? Que hemos descubierto un jugador que ya sabíamos que era bueno, pero que está dando muchas cosas al equipo, muy eléctrico, con muchas ganas. ¿Cómo te encuentras?
Sí, sí, me encuentro muy bien, entrenando para cuando me toque estar, porque sé que es muy difícil, tengo grandísimos jugadores como compañero y bueno, esperando la oportunidad siempre.
Menos mal que pone tres, ¿no? Que pone Griezmann y dos más, ¿no? Que ya es un rival menos.
Claro, sí, sí.
¿Qué conexión tienes con el resto, ¿no? Que con quién te sientes más cómodo, si con Vieto, con Torres, con Jackson.
No, son todos grandísimos jugadores y juegan todos muy bien, así que eso se hace mucho más fácil.
Que te falta uno en el Calderón, ¿no? No sé si te imaginas cómo va a ser el día que marques en el Calderón.
Sí, esperemos que sea pronto.
Muy bien, Correa, felicidades, ¿eh?
Chao, gracias.
Hasta luego. Ángel Correa, que es un jugador muy joven, en el Mundial Sub-20 estuvo con la selección argentina, hay muchas esperanzas depositadas en Ángel Correa y ha sido uno de los grandes protagonistas en el día de hoy junto con Fernando Torres y los cambios de Simeone. Esto lo vamos a analizar en un momento con Antonio Ruiz y con Juan Gato, pero antes la otra noticia del día ha estado en Valencia, con estos gritos de la grada en Mestalla. Empatado el Valencia 0 con el Betis y esto se ha oído justo antes de terminar, casi terminando el partido. Hugo Ballester, jefe de deportes en COPE Valencia, ¿qué tal?
Buenas noches. Muy buenas, Corro.
La primera pregunta es clara. Veníais anticipando un poco cómo podía ser el desenlace si la cosa no iba bien, pero ¿por qué le han pitado de esa manera o le han pedido a Nuno que se vaya del Valencia de esa manera en el día de hoy? Tan pronto, llevamos cuatro jornadas.
No, yo creo que ya hay un caldo de cultivo que venimos contando en la sintonía de la cadena COPE ya desde la temporada pasada, desde el final de la misma, el comienzo de esta, en ese intervalo de espacio de verano, donde hubo un enfrentamiento importante, estalló una guerra abierta, pública y notoria entre el anterior director deportivo, que era Francisco Joaquín Rufete, y el entrenador, que era y sigue siendo Nuno Espíritu Santo, desde que Peter Lim se hizo con la propiedad allá por el mes de diciembre. Nuno adquirió todo el poder deportivo de la parcela deportiva del Valencia, a pesar de que tenía que convivir en el día a día con Rufete. Trataron de escenificar un teatro para que a nivel público no trascendiera ese malestar que había por parte de ambos bandos, y cuando llegó el verano y hubo el cambio de temporada y se consiguió el objetivo por parte del entrenador y de la plantilla y del club de clasificarse para la próxima edición de la Liga de Campeones previo paso por la fase previa, Nuno decidió dar un paso al frente, dar un golpe sobre la mesa y adquirir todo el poder sin careta alguna, hasta el punto que desafió en privado y públicamente, contradijo en privado y públicamente al director deportivo y consiguió que el dueño eligiera al entrenador, que evidentemente era de su confianza y tuviera que desconfiar de Rufete.
O sea, que la gente es más de Salvo y Rufete que de Peter Lin o Peter Lin y Nuno.
Bueno, nos podemos agarrar a que la gente evidentemente ha mostrado más afecto o tiene más cercanía hacia Rufete y Salvo, porque principalmente Salvo es el mayor valedor y acreedor de este sentimiento que se ha despertado y hay que reconocérselo al expresidente del Valencia en los últimos años cuando la entidad de Mestalla había tocado fondo. Él fue el que la levantó, el que la movió, el que la agitó hasta el punto de llenar el estadio, de que fueran los aficionados a recibir 2 horas antes a los jugadores en el autobús, etcétera, etcétera. Fue el que salió a la calle a buscar al propietario, al nuevo dueño, trajo él a Peter Lim. Y evidentemente se le tiene mucho más afecto que a lo más reciente, que es Peter Lim y Nuno. Pero a esto hay que añadirle evidentemente la situación deportiva del equipo. El equipo viene de sufrir en la previa de la Champions frente al Mónaco para clasificarse, de 3 empates en Liga ante el Rayo, el Depor y el Betis, de una victoria ante el Sporting de Gijón en el tiempo de descuento, de una derrota en el estreno de la Liga de Campeones en Mestalla ante un Mestalla vacío por una mala gestión en cuanto a la decisión del precio de las entradas se refiere, y luego que a nivel deportivo sobre el césped pues hay muchos condicionantes que se están dando, que a pesar de que no ha llegado ninguna derrota en Liga todavía y que, como tú dices, solo se llevan 4 jornadas, pues el entrenador ni ha encontrado el equipo, ni tiene un 11 definido respecto a la temporada anterior. Le ha dado minutos a Depol y luego lo ha sacado del 11 y de la lista, le ha dado 5 partidos consecutivos a Negredo y hoy lo ha dejado en la grada. Rodrigo Moreno es un poco el ojito derecho del entrenador a nivel deportivo. Tiene mucha fe en él ya desde la temporada pasada y lo ha ubicado en la banda derecha, en la banda izquierda, en la media punta. Hoy ha cambiado el sistema para jugar con 2 puntas y que Rodrigo Moreno actuara acompañando a Paco Alcácer. Y no está teniendo acierto. Hoy ha sido silbadísimo Rodrigo Moreno en su cambio, también llegando al final del partido. Y luego otros jugadores, hay que ser también críticos con ellos, como Fuego, Parejo, Piatti, Gallao, Barragán, por ejemplo, no están al nivel de la temporada anterior. Si a todo eso le añades la falta de gol que ya se vio la temporada pasada, que el vestuario no está de acuerdo con la preparación física exigente y excesiva que está llevando el cuerpo técnico con ellos, la situación contractual con la salida de Rufete, todo el poder recae sobre Nuno y Nuno ha decidido que Piatti, que Parejo, que Enzo Pérez hayan destrozado el límite salarial, todo esto hace que evidentemente hoy Mestalla haya estallado y lo haya pagado con el máximo responsable ahora mismo dentro del club de la gran mayor parte de las decisiones, que es Nuno Espíritu Santo.
¿Qué sabes que ha pasado cuando ha terminado el partido en el vestuario?
Pues en el vestuario ha habido, lo hemos contado en tiempo de juego, frialdad absoluta por parte de Nuno hacia sus jugadores. Ha irrumpido en el vestuario después del encuentro con el pitido final de Velasco Carballo. Y el único mensaje que les ha dado es que confirmarles que mañana había entrenamiento para preparar ya la cita entre semana que tiene el Valencia Club de Fútbol. Y no ha habido ningún mensaje deportivo, ningún mensaje anímico. Eso sí, ha bajado, como suele hacer, como es habitual en él, Peter Lim, el dueño, a dar la mano a los futbolistas y levantar su ánimo. Pero, como digo, frialdad entre el entrenador y los jugadores. Los jugadores se miran de reojo ya en el vestuario por todo este tipo de situaciones que se están dando dentro y fuera del terreno de juego. Y vamos a ver, porque, como digo, ha habido una última mala noticia que se nos ha dado en sala de prensa. La ha dejado entre líneas, para que la leyéramos entre líneas, Nuno, que ha sido el cambio de André Gómez, que creíamos que era una situación deportiva por precaución, y se ve que ha sentido un pinchazo. Luego hemos podido averiguar en la cadena COPE que sufre una contractura que le puede tener apartado, se especula hoy desde los servicios médicos, a falta de las pruebas, 10 días de los terrenos de juego, y menos mal, porque André Gómez viene de haberse roto el recto anterior y haber estado 3 meses fuera de los terrenos de juego, pero me han confirmado que no es en la misma zona y que por lo tanto es en la parte posterior, y que salvo que mañana haya un contratiempo estará apartado de los terrenos de juego entre 1 semana y 10 días.
Lo próximo del Valencia es este martes en Cornellà el Prat. Español-Valencia. Mira, ahí lo pasó muy mal Benítez y en el descanso estaba fuera y terminó ganando la Liga.
Así y Nuno, que se lo cargó en la Copa al Español.
Eso es, eso es. Bueno, pues mañana hablamos más cosas de este Valencia. Lo ha contado Hugo Ballester. Un abrazo, Hugo.
Un abrazo.
Venga, que tenemos más cosas.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora...
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Pero antes la última hora la tiene corresponsal en Caracas.
Lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días,
de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Seguro que nunca habías oído algo como esto?
Un artista dispara un arco con los pies acertando desde más de 6 metros.
Como tampoco habías oído que en el Corte Inglés tienes una lavadora Balay con clasificación energética A++ y 7 kilos de capacidad por solo 299 euros.
Además, entrega a domicilio en un día.
Precios que nunca habías oído, solo en el Corte Inglés.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Vamos con las cosas que han pasado en ese Eibar 0 Atlético de Madrid 2, con la victoria del Atlético que ha llegado en la segunda parte, como acabamos de hablar con Correa, con la salida de Correa y Fernando Torres. Antonio Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Está aquí también Juan Gato. Hola, Gato, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, casi yo creo que hay que hablar del ataque del Atlético de Madrid, que con todas las posibilidades que tiene el Atlético, la que ha salido bien hoy es la de Torres Correa, aunque puso al principio Jackson Vieto. ¿Cómo lo has visto tú, Antonio?
Bueno, tiene tanta pegada este equipo que da igual que no lo haga la línea titular, como los que han salido al principio, Jackson y Vieto, que no hay, no creo que haya ninguna duda ni mucha discusión sobre su condición de delanteros importantes, de delanteros peligrosos para el área contraria, pero hoy no han funcionado y en la segunda línea estaban dos hombres, imagínate, Torres y Correa, que son dos pedazos de peloteros que están ahí agazapados esperando su oportunidad y que no suelen desaprovecharla. Los dos la han aprovechado genial y a partir de ahí yo creo que bueno, lo de hoy ha sido una exhibición o un alarde, mejor dicho, del Atlético de Madrid de oficio, de compromiso como siempre y también de pegada.
¿Tú cómo lo has visto, Gato, en el ataque, que es lo que estamos hablando?
Sí, hombre, yo creo que a pesar de que del empeño que tiene el Cholo ahora de ha puesto dos partidos consecutivos, tanto en Champions como en Liga, a Vieto ya...
Se ha repetido Vieto Jackson del otro día.
Yo creo que, fíjate, lo que han hecho, Jackson ha tenido más de tres o cuatro ocasiones de marcar y Vieto, lo que no hacen ellos en cuatro lo hace Torres en una y Correa en otra. Es decir, yo creo que están muy por delante los dos ahora mismo, los que hoy eran suplentes, pero yo creo que están más titulares que Jackson y Vieto a pesar de que los ha puesto yo el Cholo de inicio.
Sí, pero fijaros que Correa quizá es el que ahora tiene una ventaja Correa, Jackson, Vieto y Torres, que Griezmann juega ahí a un costado y tiene otra posibilidad más, pero Correa es el que menos suena de todos. Y a mí os digo una cosa, casi ahora mismo me dices Correa, Vieto, digo Correa y Torres, Jackson y digo Torres, ahora mismo, ¿eh?
A mí me encanta Correa, ¿eh? Me encanta Correa cuando lo fichó el Atlético de Madrid porque me habían hablado maravilla de él en Argentina. Yo, el día que le dije al Cholo el tema de Correa, él exclamó, buenísimo, Antonio. Lo tiene muy claro, es un hombre que después del contratiempo que sufrió ya se ha recuperado y ahora ya está en pleno proceso de no solo serle muy útil al Atlético de Madrid, sino de pelear por la titularidad.
Tiene una cosa que cerca del área, él cerca del área es desequilibrante. Porque
vertical.
Tiene mucho nervio, muy muy eléctrico y, sí. y se nota.
La clase que vertical. Tiene, fíjate.
Tiene llegada y tiene gol, que también
claro.
Es muy importante.
Mira, en el gol, fíjate el gesto que hace.
Sí, eso, le estamos diciendo ahora que revienta, sin tocar el balón, tira a los dos defensas a un lado. Y luego tiene el pase, ¿no? Que le ha dado a Fernando Torres.
También. Y fíjate, y luego de Torres, que luego aquí como está la España dividida, están los que defendemos a Torres y los que lo matan. Pero es que, lo decía Petón en la transmisión, físicamente está espectacular.
Sí, está bien.
Yo creo que el gol de hoy es... Te remonta un poco, lo decía Paco también, al gol de la Eurocopa aquella.
Sí, o la sea, pica igual. Pero, no tanta carrera, ni tanto espacio.
Pero al nivel que está, es que este gorro está... recuperando lo que fue aquel jugador, que no ha dejado de serlo, ha tenido sus más y sus menos, pero yo creo que está a ese nivel
pero
de potencia, de convencimiento.
Antonio también
de
aproveche acierto. Más los minutos que no juega todos los partidos, ¿no? Y a lo mejor más concentrado en minutos da mejor rendimiento, ¿no? Porque el otro día contra el Barça hace el gol, él jugando de titular, claro.
Pero su puesto a punto, desde luego, es excelente y tiene que ver con que este año sí ha podido hacer la pretemporada. Recordamos que el año pasado vino en el mercado invernal y que se metió en un equipo que ya estaba jugando de memoria, automatizado y que aún así hizo cosas importantes. Y este año que arranca desde cero con la pretemporada que significa en lo físico a las órdenes del profe y con todos los conceptos cogido desde el minuto uno, vamos, a mí Torres no soy sospechoso y lo he defendido siempre, pero creo que el que mejor se defiende de Torres es el mismo en el campo, demostrándole a todo el mundo, primero, que no está acabado, segundo, que tiene el mismo compromiso de siempre o más con este equipo, que es su equipo, el de su corazón, y que, bueno, que hay que respetarle mucho más de lo que lo hacen.
Ahora, yo no tengo dudas de Jackson, ¿eh? Yo creo que va a entrar, al final va a entrar en el equipo, porque a lo mejor es que es difícil estar a la altura de lo que ha venido antes, ¿no? De Falcao, de Diego Costa, tal, es difícil estar a esa altura.
Tiene dos problemas. Primero, adaptarse y el proceso normal.
¿Tú cómo le ves que viajas con él?
Yo le veo bien. Yo le veo bien, pero yo le veo dos circunstancias. Primero, adaptarse al plan y a la idea del Cholo, que no es fácil desde el minuto uno. Tiene su proceso normal. Y luego su cabeza está acostumbrada a jugar de otra manera y a trabajar de otra manera. Tiene primero que acostumbrarse a lo que significa el trabajo en este equipo, que no tiene nada que ver con la mayoría de los equipos donde pueda haber jugado, y luego que le venga bien el traje que le quiere poner el Cholo, ¿no?
Y luego, Antonio, el hecho que es incontestable con el Cholo es que nadie tiene asegurado el puesto. Griezmann fue suplente, Diego Costa fue suplente. Todos los que han pasado, todos los grandes, han sido suplentes, han pasado por ese trance.
¿Cuánto tiempo hace que el Atlético no tiene cuatro tíos? Quitamos a Griezmann, ¿eh? Cuatro tíos como esos. ¿Cuánto tiempo hace que no los tiene?
Tremendo, pólvora pura.
Otra vez estaba el Kun y Forlán, pues jugaban el Kun y Forlán. O estaba Diego Costa y Forlán y jugaban los dos.
Y lo peor es que mirabas al banquillo y te echabas las manos a la cabeza.
Claro, pero no veías otra cosa, pero es que ahora tiene mucho.
Hoy defensivo solo estaba Savic en el banquillo, el resto es todo ofensivo.
Pues mira, al final esa frase recurrente que ha empleado el Cholo tantas veces de competencia interna es lo que está pasando, que la competencia interna entre cuatro bichos hace que todos estén muy, muy a punto y que todos cada vez que salen den lo que tienen, que es lo máximo, y en beneficio del club, como ha pasado hoy, ¿no? Que los cambios para mí han sido letales, el Cholo ha acertado.
No, ha ganado el partido.
El volantazo del Cholo hoy es el
que lo ha ganado hoy.
Luego, con la particularidad y la individualidad de Correa, que está genial, y de Torres, que sigue.
¿Y Vieto, cómo veis a Vieto?
Pues yo tibio, le veo. Sí, un poquito tibio.
Tibio también.
Sí. Veo que le falta un poquito, como yo le digo a algunos amigos míos, le faltan 5 minutos en el microondas, pero va a ser Vieto, ¿eh? Yo no dudo de Vieto tampoco, pero le falta ese puntito de carácter, de atrevimiento y de no precipitarse. Él solo durante mucho tiempo el partido le pedía calma, que no se precipitara, porque algunas veces se erraba por el ansia de dar a la primera, ¿no?
Es que fíjate, en la competencia entre Vieto y Correa, sorprende que Vieto sí que tiene la experiencia de haber jugado en la Liga Española, sí. Correa no la tiene. Y si vemos, parece que Correa es el que lleva más tiempo jugando en la Liga de Fútbol.
Sí, también Correa juega menos, ¿eh? Juega muy concentrado, minutos, es un jugador que de estos que
si pide rentabilidad,
revulsivo, fíjate, ¿no? Claro. Que, de momento, ¿no? Pero sí es verdad que Vieto el año pasado maravilloso, fue una experiencia verle en la Liga Española tremenda, y aquí quizá le cueste un poquito más. No sé si esto...
Fíjate que Correa, para mí, en la comparación Correa-Vieto, Correa juega como un veterano, tiene 20 años y juega como un veterano porque su vida y las condiciones en las que ha tenido que crecer o jugar, se lo han dado, y Vieto es más tibio porque a lo mejor parece más inmaduro, siendo buenísimo, ¿no? Pero parece que no está tan hecho como Correa con la misma edad.
Oye, y a todo esto, cuando iban 0-0, con el resultado en la mano, yo estaba diciendo a Gato, joder, es que Griezmann tan lejos del área pierde mucho, porque cuanto más cerca del área está mejor. Pero hace otro trabajo ahora, tiene que hacer, brilla menos, se le ve brillar menos.
Bueno, jugó en la misma posición en Turquía y metió...
Es verdad, en eso tienes razón en eso.
O sea, que no tiene que ver que juegue por detrás de los puntos, sino...
Pero ha aparecido poco en ataque hoy, ¿eh?
Sí, mucho menos que en Turquía, pero ha hecho un trabajo tremendo. Trabajo de... Ya había... Me veía los defensas del Eibar, que el central no sabía si irse con Griezmann, le decía al lateral, cógelo tú. Ha creado problemas, ¿no?
Claro,
en realidad
es un tridente, porque es Griezmann y dos más.
Claro, y lo que le pide el Cholo, que es... A lo mejor no luce en ataque, pero la labor que hace de equipo es brutal. Y yo creo que eso, por ejemplo, en el partido del día de Barcelona, que no estuvo nada afortunado, ni en labor de equipo, ni luego con errores puntuales, que, por ejemplo, el segundo gol de Barcelona fue un error entre él y Gavi, que pierden la pelota en la frontal, una cosa que es inexplicable, pero Griezmann va a estar ahí y va a hacer muchísimos goles. Y sobre el apunto que decías de Correa, yo creo que hay que decirlo bien alto, que el Atlético de Madrid ha acertado llevándose a lo mejorcito del futuro de Argentina. Es decir, tiene a Kraneviter, tiene a Correa, tiene a Vieto, me parece que eso dice mucho y bueno del Atlético.
Sí, solo tiene controlado el Cholo, Kraneviter ya saben que viene en el mercado de invierno. Muy bien, Antonio, ¿quieres decir alguna cosa más?
No, simplemente que bueno, que este equipo compite como muy pocos y lo demuestra en cualquier tipo de condiciones. Lo hizo en el Alice Saint-Millen con un infierno que arruinó rápidamente, y lo ha hecho frente a un equipo modesto ante el que es difícil motivarse, y además un equipo, yo digo, el Eibar hoy me ha encantado porque es muy implantado, con muchos conceptos, muy bien cogido, o sea que tiene mucho mérito el triunfo de hoy.
Gracias, Antonio, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Hasta luego, Gato, muchas gracias. Recuerden que lo próximo es en 3 semanas. en el Calderón a las 8 de la tarde, Atlético de Madrid Getafe, y para el Eibar es el miércoles Levante Eibar a las 8 de la tarde.
La realidad es que no se puede incorporar ningún jugador. Evidentemente es una noticia que nos beneficiaría, pero no depende de nosotros, depende de la FIFA. El club ya me consta que lo ha intentado, lo seguirá intentando.
Son partidos que hay que jugar dentro de nuestro campeonato, que es el que tenemos, o sea, a nivel de cifra y número. Pero nosotros tenemos la ilusión de hacer nuestras cosas bien y con nuestras virtudes competir el partido.
Barcelona Levante a las 8:30. Barcelona, Juan Arias, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
O sea, que va a hacer cambios mañana Luis Enrique, rotaciones, ¿crees?
Sí, sí, porque el equipo viene acumulando varios partidos y porque sobre todo hay muchas bajas. Recuerdo que para enfrentarse al conjunto levantinista son confirmadas las bajas de Bravo, Vermaelen y Rafinha por lesión. Piqué por sanción va a cumplir su último partido. Son duda Douglas y Alves, aunque Luis Enrique ha dicho que entrenan con el grupo y que están ya bastante recuperados, así que alguno, especialmente Alves, podría entrar en la lista. Y causa alta el canterano del filial centrocampista, Gumbau. Novedades en el 11, me preguntabas. Bueno, pues seguramente jugadores como Bartra, como Adriano o como Mathieu van a tener que habitar el 11 de salida frente al Levante. Luis Enrique, que en la rueda de prensa ha sido, por cierto, bastante corta y concisa, la ha centrado casi todo sobre el tema Rafinha. Ha dicho que en principio no había mala intención por parte del jugador de la Roma, Nainggolan, en lesionar a Rafinha, que va a tirar del filial y también de lo que tiene en la plantilla del primer equipo. Recuerda que en enero, por ejemplo, Arda Turán y Aleix Vidal ya podrán ser inscritos y por tanto reforzarán al equipo. Y como comentaba el propio Luis Enrique en el corte que hemos escuchado, no es nada optimista de cara a que la FIFA permita inscribir ya a un jugador por la grave lesión de Rafinha. Por cierto, recuerdo que en los últimos 5 años, y ya en el plano estrictamente deportivo, el balance del Barça Levante disputado en el Camp Nou ha sido de 20-1, evidentemente a favor del equipo catalán.
Vaya, ¿de arriba crees que quita alguno? En el
podría ser Luis Suárez. Luis Suárez, sí, porque es el que más minutos ha acumulado. Messi ya sabemos que no rota y es intocable, y Neymar pues tampoco ha acumulado muchos minutos.
En el asunto de inscribir a un jugador, es que la sanción de la FIFA es clara, no puedes inscribir. Si le diera un permiso sería excepcional, pero la sanción es bastante clara. Bueno, vamos a escuchar lo que ha dicho Luis Enrique en las fotos que le ha sacado. Juan, un abrazo, hasta mañana, ¿eh?
Hasta mañana.
Esto es lo que ha dicho Luis Enrique.
Un partido para afrontar como hacemos siempre, con la seriedad necesaria y intentando superar esa fase del juego en la que siempre es difícil atacar a un rival encerrado. Confianza ciega en que vamos a llegar perfectos al final del campeonato. Y tenemos una plantilla lo suficientemente interesante como para poder afrontarlo todo con garantías. Seguimos siendo un gran equipo y que vamos a tener opciones de competir por todos los títulos. Yo siempre he visto una gran actitud en los jugadores del filial, siempre. El año pasado el rendimiento del filial fue de lejos no deseado, pero siempre he visto buena actitud. Y ahora también tiro del filial por narices, porque no tengo más jugadores. Hemos tenido una competición o un inicio de temporada mucho más exigente que la anterior, es evidente, solo por las Supercopas. Y si os acordáis, se jugaron en 6 días, creo, los 3 partidos, con viajes incluidos y demás. Pero nada, bendita temporada. Ojalá la que venga tengamos lo mismo, los mismos problemas, ¿eh? Significará que hemos ganado muchos títulos y significará que estamos en disposición de seguir ganando títulos.
Bueno, a ver qué piensan en la concentración del Levante. Este viene del Almería y se ha quedado un año más en Primera División y es uno de los jugadores importantes del Levante. Hola, Berza, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Decía Caparrós que ir al Camp Nou era como ir al dentista.
Sí, mucha razón tenía, porque salías con... o sales con bastante dolor.
De muelas, ¿no? Tú los dientes los tienes bien, ¿no? Los dientes...
Yo, de momento, gracias a Dios, sí.
Oye, que muy para lo, ahora cambio de tema, que para los deportistas es muy importante tener la boca bien, ¿eh?
Sí, además yo en casa tengo mi mujer dentista y...
¿Tu mujer es dentista?
Sí, y me lo tiene en claro. Y de ahí viene todo.
Escucha, y... O sea, que vas a tu mujer, cuando vas al dentista vas a tu mujer, ¿no?
Me faltaría más que tuviera que pagar o irme a otro.
Pues escucha, ya te puedes llevar bien con ella, ¿no?
Sí. Si no, me hace daño.
Te mete, dice, sin anestesia, ¿no? Sin anestesia.
Sí.
Oye, Berza, que... Bueno, he leído algunas declaraciones de tus compañeros. Por ejemplo, ha dicho Camarasa, a ver si podemos rascar algo, a ver si podemos puntuar. Bueno, ya sabemos la dificultad que tiene el Camp Nou, ¿no?
Sí, la dificultad todos sabemos la que es. Yo creo que estamos ante el mejor equipo para mí el mundo y sobre todo el mejor en tener el balón. Y vas a un campo pues sabiendo que lo vas a pasar muy mal, pero bueno, nosotros, un futbolista, un equipo no tiene que derrotar ni mucho menos con los brazos abajo. Y sin renunciar a nada, claro está.
Muchas veces la gente dice, joder, pero ¿cómo no le quitan el balón una falta a un jugador del Barça que tiene mucho el balón? Me imagino que a veces no llegas, ¿no? Que se mueve tan rápido el balón que es que no llegas.
Pues si le sumas que ellos tienen la posición de balón más tiempo y tú estás detrás de él intentando arrebatarlo, corriendo, pues él le gasta mucho mayor. Y si estás todo el rato detrás del balón, pues cuando luego te llega, cuando lo tienes, pues no te dura nada porque estás asfixiado.
Siempre discutimos que es mejor ir arriba, presionar arriba, esperar atrás. Lo decía Simeone, dice, unos me dicen en el bar, me dicen, no, allá arriba, otros abajo, pero fórmula no hay exacta, ¿no?
Fórmula no hay ninguna, porque hemos visto equipos que han ido a presionar arriba y te hacen un destrozo luego como pase en la primera línea de presión. Y si los esperas atrás, pues al final, como consigan abrir la lata, pues ya tienes que ir un poco a la desesperada, un poco más hacia en busca del partido, y ya así que es cuando terminan de matarte, de darte la puntilla. O sea que hay que buscar un término medio.
Berza, este año y pico que han estado, bueno, Xavi el año pasado jugaba menos y ya este año no está. Pero siguen siendo iguales, porque Xavi sí que monopolizaba mucho el balón, ¿no? Y la forma de jugar. ¿Los que están ahora te parece que lo reparten más, o es Iniesta, o Rakitic, o qué?
Pues hombre, se les ha ido un jugador para mí mejor de la historia en esa posición, importantísimo, pero hay muchísimos más. Está los que te han nombrado, y Busquets, no sé, es que...
Tienen poco en el centro del campo, que tienen pocos jugadores. Con la lesión de Rafinha es un problema para ellos, pero tienen para hacer un once muy bueno, y los del centro del campo, claro.
Sí, si no, pues subirá alguien del filial que no conoce nadie y luego será un crack mundial. O sea, que es mucho la mejor cantera que tienen también, y eso es el ADN que llevan. Todos tienen buen manejo de balón y todo eso lo tienen muy claro.
Berza, tú tienes buen toque de balón, bastante bueno. ¿Has pensado esta semana en lo adelantado que juega Ter Stegen con el gol de Florenzi y esas cosas, o no?
Hombre, si me toca jugar, he pensado, o hay que pensar en tantas miles de cosas que eso es un poco algo anecdótico. También al de la Roma le sale el gol de su vida, porque vamos, no me fastidies. De donde le pega, donde la clava el pobre Ter Stegen.
Sí, sí.
Están poniendo una etiqueta que no, que para nada. Cualquier portero se la hubieran clavado de la misma manera.
Sí, sí, sí. Pero piensa en eso, en que a veces hay una posibilidad. Su forma de jugar no la van a cambiar, ¿eh? Porque ellos creen en eso, ¿no?
Sí, hombre, si lo piensas, ellos tiran la... Cuando pierden el balón, tiran la primera línea de presión muy muy fuerte y bastante adelantada. Entonces el portero tiene que ser el último defensa y no puede estar metido debajo de la portería, porque tiene que estar a esos balones largos para ser el último defensor. O sea que el que tenga esa capacidad de, cuando roba, mirar hacia adelante y ser capaz de pegarle y atreverse, pues oye, pues lo puede sorprender, ¿por qué no?
¿Quién tira mejor las faltas, Messi o Neymar?
Los dos. Uno con la derecha y otro con la izquierda, elige.
Sí, la verdad que muchas veces decimos que joder, con los profesionales que sois y el tiempo que le dedicáis a esto, tú que tiras bien, que cómo no van a puerta todas las veces. Dices, joder, si es que tienen que ir a puerta de lo que ensayan y tal, pero también hay que estar en el partido. La presión, ¿no? Las barreras, parece fácil, pero no lo es tanto, ¿no?
No, para nada. Luego, además, puedes tener mecanizado o entrenadísimo una acción que luego pues se te pasa por la cabeza lo que te estás jugando en ese momento. Son tantos factores los que te hacen cambiar todo que bueno, que eso también hay que entrenarlo o hay que llevarlo. El especialista tiene que vivir o saber llevar eso. O sea que los que hacen goles en los partidos son los auténticos especialistas. De falta, digo, claro está.
¿Tirar los penaltis en el Levante te dejan o no?
Pues de momento no ha habido ninguno, pero bueno, entre Gila, yo, lo que diga el míster está la cosa.
El que mejor esté, ¿no? Que por el tono de la conversación puede parecer que lo ves imposible, pero no tengo ninguna duda, Berza, con Alcaraz y el Levante, que es un equipo, pues sí, que te lo pone muy difícil, que vais a ir a por todas, que a ver qué sale, pero que vais a por todas, ¿no?
Jugador o equipo que se vaya derrotado a un estadio, que se deje esto del fútbol. Está claro que va a ser complicadísimo y tarea muy, muy difícil. Pero yo creo que no hay que renunciar a nada. Y oye, el año pasado un Málaga, un partido muy, muy, muy completísimo y se llevó 3 puntos. ¿Y por qué nosotros no podemos hacer eso?
¿Habéis hablado ya de cómo jugar? Lo dice antes Alcaraz, durante la semana ya tenéis claro lo que vais a hacer.
Pues se entrena y se habla, y claro, se tienen. Luego el problema es llevarlo a la práctica.
En la pizarra
y,
todo bien, ¿no?
Sí, sí, y el equipo que tienes enfrente.
La pizarra se la quitas a Messi, ¿no?
Sí, quítasela tú a él y dile, y explícale que eso no tiene que ser así.
Bueno, Berza, que disfrutes del partido, que es siempre, para un jugador, aparecer en estos grandes escenarios en la primera división, y tú has tenido la suerte de quedarte en primera, es disfrutar. Así que gracias por la conversación, que duermas bien y a ver qué sale, ¿vale?
Venga, muchísimas gracias, un placer.
Un abrazo. Berza, este es un jugón, ¿eh? Tiene una clase extraordinaria. Bueno, que nos cuente José Manuel Segarra cosas del Levante para este partidazo que se juega a las 8:30 en el Camp Nou. Segarra, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corrochano, muy buenas. El Levante, que viaja mañana mismo a la ciudad condal, se lleva Lucas Alcaraz a 18 futbolistas sin sorpresas en esa convocatoria. Se queda fuera David Navarro, que sigue aquejado el hombre de unos problemas de vértigo, de Simao, que sigue sancionado, y de los jugadores que no cuentan como Jesús Fernández, Sumetra o Pedro López. Se esperan rotaciones para que jugadores como Camarasa, José Mari o incluso Teiverson descansen, porque la Liga de verdad viene la semana que viene para el Levante con sus duelos ante el Eibar y el Getafe.
Gracias, Segarra. Hasta mañana. Un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego. Recuerden, 8:30 el partido contra el Barcelona, Levante-Barcelona en el Camp Nou. Ahora vamos con los partidos que nos quedan de mañana. El de las 12 de la mañana, y aquí estará el tiempo de juego para contarlos, el Sevilla-Celta, que tiene estas noticias. Isaac Escalera, buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. Emery tendrá que buscar soluciones en defensa para estrenar el casillero de victorias en Liga, ya que a las bajas ya conocidas de Beto, Carrizo, Pareja y Ramí se le han unido las de Tremolinas y Escudero, los dos laterales izquierdos. Coque o Mariano a pierna cambiada ocuparán esa posición. En el Celta, Berizzo quiere mantener el bloque de las 3 primeras jornadas, aunque Fontás, con una tendinitis, es duda hasta última hora, por lo que podría jugar Sergi Gómez. Además, Yago Aspas vuelve a la que fue su casa durante la campaña pasada. El Sevilla-Celta comenzará a las 12 de la mañana en el Sánchez Pizjuán, con arbitraje de Jaime Latre.
El de las 4 de la tarde es el Deportivo Sporting de Gijón. El partido trae estas noticias. Pepe Torrente, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Partido entre dos rivales directos en la lucha por la permanencia. En el Deportivo son baja por lesión el portero Fabricio y Manuel Pablo. Víctor Sánchez Lamo puede repetir 11 por tercera jornada consecutiva. En el Sporting, Abelardo se ha dejado fuera de la lista de convocados al lateral izquierdo Isma López, que ha sido titular en los 3 encuentros que llevamos hasta el momento. Riazor presentará una gran entrada, entre ellos 3.000 aficionados que llegan procedentes de Gijón. El encuentro ha sido declarado de alto riesgo, por lo que se reforzarán las medidas de seguridad para evitar cualquier tipo de incidentes. Pita, el colegiado navarro, Prieto Iglesias.
Gracias, Pepe. Y a las 6:15 de la tarde en el Madrigal, Villarreal Athletic de Bilbao, con estas noticias. Juan Igual, buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Villarreal y Athletic Club se enfrentan mañana en el Madrigal. Los dos equipos vienen de disputar la Europa League y los dos entrenadores van a realizar mañana rotaciones. En el Athletic Club son bajas el Ustondo, Ibai, Bóveda y Turraspe, Williams y Muniain. Vuelven a una citación San José y Aquets en el conjunto amarillo. Son bajas Samu García, Jokic y Bonera por decisión técnica y por lesión Asenjo y Musacchio. Regresa a la convocatoria Bruno Soriano después de cumplir 2 partidos de sanción. El partido se juega a las 6:15 en el Madrigal. Lopita, Clos Gómez.
Gracias, Juan. Y a las 8:30 de la tarde en el Estadio Insular, Las Palmas Rayo Vallecano, con estas noticias. Juan Francisco Cruz, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches. Tanto la Unión Deportiva Las Palmas como el Rayo Vallecano buscan la primera victoria de la temporada en esta cuarta jornada de liga, y es que hasta el momento Las Palmas está con 2 puntos y el Rayo Vallecano tan solo ha conseguido 1. En el conjunto gran canario no podrá estar Javi Vara después de la expulsión del pasado fin de semana ante el Celta de Vigo, se pierde el partido por sanción, y también Patrick Ever, que no solo este partido, sino los 3 posteriores tampoco lo podrá jugar con el conjunto rayista. En el partido del regreso de Paco Gemes a la isla de Gran Canaria y también la del exfutbolista de la Unión Deportiva Las Palmas, Roberto Trasorras, en un encuentro en el que se esperan más de 20.000 espectadores. El encuentro entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Rayo Vallecano será pitado por González González.
Tiempo de juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.